Alberto Retana, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por tenerme aquí con ustedes.
Alberto, hace 25 años, este 29 de abril, estalló la violencia en Los Ángeles como pocas veces en la historia. ¿Dónde estabas y qué imagen de lo que pasó ese día tienes grabada en tu memoria?
Tenía 16 años y estuve yo en un vecindario en Sur California, fuera de la ciudad, que se llama La Habra, viendo por televisión una explosión y a gente afroamericana y latinos en unos disturbios, protestando y quemando y participando en robando ropa, pañales para los bebés, papel higiénico, y con mucha confusión de qué estaba pasando. Yo en ese tiempo vivía en una comunidad anglo, blanca, y de mucha clase media, y escuchando a los jóvenes y a los maestros hablando de mi comunidad latina, mi comunidad afroamericana como criminales, como gente que solo quiere robar, como gente que no sabe participar en la democracia. Y eso me impactó como un joven muy fuerte, porque yo no lo veía así. Lo que yo veía era una injusticia. Yo veía gente tratando de tener recursos para sus jóvenes, y yo veía gente que estaba enojado con un sistema que no estaba trabajando en su favor. Y era una experiencia muy fuerte de los 16 años, el ambiente de uno impactando la manera que uno piensa, pero también de verlo de una distancia, ¿verdad? Yo no estaba en la ciudad, yo no estaba en las escuelas, yo no tenía las experiencias con esas policías que la gente estaba protestando.
Ahora, a esos hechos, Alberto, se les ha dado en llamar riots, o sea, disturbios o desórdenes. Otros lo llaman revuelta, lo llaman rebelión o lo llaman alzamiento. ¿Cómo prefieres llamarlo?
Aquí lo estamos hablando como una revuelta. Y en inglés lo que lo estamos llamando es un uprising. Y la razón que está hablando de un levantamiento en la comunidad de participación es porque no solamente de lo que pasó esos 6 días, sino lo que ha pasado en los últimos 25 años de jóvenes, de adultos, de residentes organizando afroamericanos y latinos juntos para traer cambios de la sociedad, cambios de la ciudad, cambios del sur de Los Ángeles. Y desde esa fecha hemos visto mucho, mucho, mucho movimiento al apoyo de la justicia. Por eso es que nosotros le hablamos sobre un levantamiento, pero honestamente para la gente que vivía en ese momento eran disturbios, ¿verdad? Había quemazones, había mucha policía, trajeron el National Guard, había mucho miedo en la calle en ese tiempo, pero lo que nosotros tratamos de interpretar es qué ha pasado en los últimos 25 años para cambiar el nombre de esa fecha, ese día.
Ahora, brevemente, Alberto, si es posible, ¿qué pasó ese día, el 29 de abril del 92? O sea, sabemos que luego de darse el veredicto que exoneró a los policías implicados en la paliza contra el automovilista negro Rodney King, estalló la violencia, una violencia bronca, bárbara, sin control. Pero, ¿qué realmente pasó? ¿Cuál es tu manera de ver los hechos? ¿Cuál es la historia detrás de la historia?
Pues, ¿verdad? Hay un contexto, ¿verdad?, que existe. No solamente en algo en los disturbios del 65 o del 92 o en nuestros países latinoamericanos, no solamente es una cosa que pasa que luego hay una mecha y hay un montón de yemas por toda nuestra ciudad. Ha pasado ciertas cosas, otras cosas que la comunidad ya no aguanta, ¿verdad? Ya no aguanta lo que ha pasado. Años de corporaciones cerrando sus plantas, 70,000 trabajos desapareciendo del sur de Los Ángeles, dejando aquí una comunidad sin trabajo y desempleo. La introducción del crack cocaine, y la única manera, una de las maneras de nuestros jóvenes de poder hacer dinero es de vender y participar en la economía ilegal. Y a través de eso, una sistema policial de Los Ángeles con un chief, Daryl Gates, que era un racista, que manejaba tanques para destruir casas de familias inocentes y encarcelar miles de nuestros jóvenes. Teníamos también una situación de una niña de 13 años, Latasha Harlins, que en una es en una tienda de licorería. La que estaba trabajando en la tienda dijo que le estaba robando y la niña dijo que no y sacó la pistola, le dio un balazo al atrás de la cabeza y la mujer que la mató solo tuvo 5 meses de probation, $500 y nunca fue a la cárcel. Y luego tenemos la situación con Rodney King. Entonces, cuando uno más uno más uno más uno se suma todo y no hay justicia, pues la comunidad se va a haber una rebeldía, una revuelta, ¿verdad? Martin Luther King Jr. decía que el riot es la lengua de los que no tienen voz, porque no hay otro sistema, otra manera de poder comunicar la injusticia y los cambios necesarios de nuestra comunidad. Eso es lo que en nuestro punto de vista pasó en el 92. Sí.
Las comunidades más sufridas de Los Ángeles, las más pobres, incluso las más perseguidas, que son las comunidades inmigrantes, fueron las que resultaron más damnificadas por este desastre social. Alberto, ¿qué tanto se han vuelto a poner de pie a recuperar estas comunidades del centro sur y qué tanto falta todavía por reconstruir?
Mira, ha habido mucho progreso también, ¿verdad? Porque la comunidad afroamericana y la comunidad latina, porque lo que es importante de los disturbios, mucha gente piensa que fue un disturbio de afroamericanos, no, fueron latinos, fueron afroamericanos, la mayoría de la gente que fue arrestada fue latinos, había 1,600 personas arrestadas, había mucha gente también, perdón, 1,600 personas que fueron inmigrantes deportados a INS en ese tiempo, entonces fue mucha gente involucrada, pero ha sido mucho progreso. En ese tiempo había 2,500 gentes muertos por homicides, ¿verdad?, por la violencia. Ahora tenemos 300, todavía 300 más de lo necesario. Pero la razón que hemos bajado las violencias y la delincuencia es por el trabajo comunitario que hemos hecho en los parques, en las comunidades, en las escuelas, para tratar de dar diferentes pasos para los jóvenes para involucrarse fuera de la pandilla y en cosas más productivas. Hemos también organizado cambios a la sistema educativa para asegurar que jóvenes que van al high school tengan las clases preparatorias para ir a la universidad. Hemos también organizado para traer el sueldo bajo más arriba con el trabajo de minimum wage. Hemos trabajado para asegurar que la gente que vende comida en la calle no los arrestan. Hemos cambiado pólizas para apoyar a los inmigrantes, que en ese tiempo los inmigrantes eran los criminales en California. Ahora le estamos dando aseguranza a los inmigrantes sin papeles en California. Mucho progreso. Pero también tenemos mucho más que hacer. Hay un lote enfrente de nuestra oficina en la 83 de Vermont que hace 25 años se quemó, un lote de dos del tamaño de dos football fields de fútbol americano, ¿verdad? Uh-huh. De 250 yardas. No hay nada. De 25 años no ha sido nada de desarrollo. Lo que nosotros necesitamos es una visión económica para atraer los trabajos que se desaparecieron hace 30 años, para desarrollar los lotes que están vacíos. Eso es el trabajo que sigue adelante nosotros.
Ahora, la comunidad del Centro Sur está en constante cambio, eso lo sabemos, sus rostros han ido cambiando a cada rato, ¿no? Tenía un rostro antes del 92, otro rostro diferente durante esos hechos, y hoy tiene otro rostro diferente. ¿Cómo se mira la esquina de Florence en Normandy, que fue el epicentro de la violencia aquellos días? ¿Cómo se mira estos días? ¿Puedes comentarnos sobre esos cambios tan rápidos de gente y qué significa para Los Ángeles?
Pues en el sur de Los Ángeles antes era mayoría afroamericana, ahora es mayoría latino. Lo que hemos visto es una aumentación de comunidad latina. También ha declinado el afroamericano, pero no tanto como en la aumentación de la comunidad latina. La esquina se ve lo mismo, todavía está el mismo liquor store ahí, la licorería que estaba ya hace 25 años, todavía está el Arch Chili Dog que vende hot dogs de hace 25 años, la gasolinera todavía está ahí, pero lo que no ha cambiado son las oportunidades que nuestra comunidad merece, la oportunidad de la universidad, la oportunidad de buenas escuelas preparatorias, la oportunidad de trabajo y empleo, la oportunidad de poder caminar en la calle con paz, la oportunidad de inversiones de nuestra ciudad, eso es lo que todavía no existe. Eso también sigue siendo lo mismo. Y lo que nosotros estamos haciendo como organización es unir la comunidad para seguir luchando para los cambios que llegan sur del 10 Freeway, ¿verdad? Al sur de Los Ángeles, donde la gente que honestamente merece más las inversiones, siempre reciben lo más mínimo. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar.
Sí. Ahora, tu organización, Alberto, la Community Coalition, surgió poquito antes de la época del 92, ¿no? El año de la violencia ahí en el Centro Sur. ¿Qué papel ocuparon los organizadores de la Community Coalition en el trato de estos hechos, en la emergencia que se creó y también en la ayuda y en la reconstrucción?
El 28 de abril, la noche antes del 29, cuando todo se quemó, había una junta con los diputados de la ciudad y las organizaciones de liderazgo de Community Coalition hablando sobre las tiendas licorerías, que había muchas licorerías en el sur de Los Ángeles. Más licorerías en el sur de Los Ángeles que en ciertos estados como New Hampshire o Vermont. Y estaban negociando qué manera iban a poder a bajar el número de licorerías. El próximo día, más de 200 se quemaron. Y la campaña fue de reconstruir sur de Los Ángeles sin las licorerías. Y una campaña que involucró miles de personas, que ganamos la prevención de reconstruir 150 licorerías. Ese fue el papel que tomó Community Coalition en ese tiempo, es de prevenir la reconstrucción de esas licorerías y construir alternativas como lavanderías y mercados sin vender alcohol. Esa fue la lucha que ganamos en ese tiempo, que fue un progreso muy grande, pero ahora tenemos nuevos problemas, como las dispensarías de marihuana, ¿verdad? Pero ese fue el papel que tomamos. Los organizadores unieron al afroamericano y el latino, y también unieron con los coreanoamericanos para tener una política que es sobre apoyar a nuestra comunidad, apoyar a la gente.
Ya por último, Alberto, tomando en cuenta esos cambios que ha habido en las comunidades locales, tomando en cuenta que siguen cambiando, campeando también en estas comunidades algunas de las condiciones que hicieron posible la violencia del 92, ¿crees que existe todavía el peligro de que aquella trágica experiencia del 92, o sea, el estallido de la violencia, se repita, tomando en cuenta además que hay una historia de violencia civil ahí en Los Ángeles, ¿no? De uso de esa lengua de los que no tienen voz.
Pues sí, para mí la inigualdad es un cáncer que tenemos que curar. Y el cáncer, cuando no se cure, mata. Y mata la alma de nuestro país, mata la alma de nuestra comunidad. Y cuando nuestra alma y nuestro ser humano no tiene fe en el futuro, pues eso crea la condición para más disturbios. Tengo yo mucho optimismo que nuestra comunidad pueda avanzar, que podemos ganar, y tenemos que avanzar en los cambios necesarios que va a presionar a gente, que la Casa Blanca cambie también, porque esas presiones de la Casa Blanca también va a poner más presión a la inigualdad. Entonces, si no cambiamos eso, vamos a seguir teniendo disturbios. Pero, como dice Martin Luther King, el arco de la historia humana está en la dirección de la justicia, y en eso tengo optimismo que vamos a poder prevenir estos cambios, estos disturbios en el futuro en el sur de Los Ángeles.
¿Alguna reflexión con la que gustaras despedirte?
Muchas gracias, nada más digo que a nuestro pueblo tenemos que involucrarnos, reimaginar justicia, saber que si nos quedamos callados no vamos a ganar, tenemos que gritar, tenemos que organizar e involucrar para nuestros jóvenes, sino es el futuro de está en nuestras manos. Por favor, involúcrese en la organización de su comunidad para hacer los cambios necesarios.
Fue Alberto Retana, presidente y director de la Community Coalition de Los Ángeles, comentando sobre el aniversario 25 de la violencia civil que devastó virtualmente medio Los Ángeles. Uno de los más sonados logros debidos a las gestiones de la coalición, dice Retana, fue el hecho de que, de las más de 200 licorerías que resultaron incendiadas cuando la violencia, solo se logró conceder permiso y reconstruir unas 50. La zona quedó libre de más de 150 licorerías que inundaban cada cuadra de estas sobrealcoholizadas barriadas. Cita Retana a Martin Luther King Jr., dice, los disturbios son la lengua de los que no tienen voz. Con esto quisiera dar por concluida esta edición especial para recordar los trágicos y devastadores hechos del 29 de abril de 1992, cuando zonas enteras de varias ciudades del sur de Los Ángeles resultaron incendiadas y devastadas por el estallido de la violencia civil. Seguiremos dándole cobertura al asunto el resto de la semana. Esté al pendiente. Preparamos un radiopuente con nuestra emisora hermana KPFK Radio Pacífica de Los Ángeles el día sábado 29, el día del aniversario. Así que no deje de sintonizar. Este programa es parte de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos raciales, financiado en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Déjenos sus comentarios en nuestra página de web y de Facebook. A nombre del equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que siga pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.